Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasan de las 3 en punto... ...hoy es martes, día 29 de noviembre... ...estás en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...ya sabes cuál es nuestra cita habitual... ...el resumen, el avance de noticias... ...lo hacemos a través de todas las frecuencias... ...en el 882 de onda media... ...en el 104.5 dial de FM... ...101.2 dial correspondiente a COPE más Valladolid... ...y también a través de cope.es/Valladolid... ...y nuestras aplicaciones móviles... ...a partir de las 3 y media... Nos quedamos ampliando toda la información, a través de COPE más Valladolid 101.2, donde el próximo jueves, desde las 7 y media, te contamos los 16avos de final, la ida de esa ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, con un equipo de primera, el quinto clasificado que visita el Estadio José Zorrilla. Hablamos ni más ni menos que de la Real Sociedad. Miriam Alonso es quien hoy ejerce de máximo mandatario técnico. En el otro lado del cristal, nosotros arrancamos repasando el día con nuestros titulares. Solo Rafa, por lesión, estaba previsto se perdiera el partido de Copa, porque incluso el jugador que va a ser sancionado con un partido, al menos con un partido, recordemos que sería la segunda vez que Mata es expulsado esta temporada y desconocemos si se va a aplicar el grado de reincidencia. Hasta Mata puede estar a disposición de Paco Herrera para el partido del próximo jueves, ya que al no ser una acción grave, la sanción la va a poder cumplir solo en Liga. No va a hacer falta que se utilicen partidos de Copa para descontar sanciones. Pero esta mañana las alarmas han saltado cuando, mediada la sesión matinal, en mitad de un ejercicio de elaboración de jugadas y disparo a puerta, José Arnaiz ha vuelto a sentir dolor. Afortunadamente no ha sido en su rodilla, ni en los músculos que la rodean, sino en la espalda. Una lumbalgia ha sido lo que ha hecho que José Arnaiz haya tenido que abandonar la sesión de preparación, y de su evolución durante las primeras horas dependerá que pueda o no estar incluido en la lista de mañana. Al margen de Rafa, Anuar también se entrenó, pero al margen del grupo, con unas molestias musculares. Son los únicos jugadores que hoy, junto a Arnaiz, en mitad de sesión, no pudieron estar a las órdenes de Paco Herrera. Un Paco Herrera que mañana hablará de las sensaciones que le transmite este partido de Copa, de la utilidad o no que a estas alturas, en plena racha, le va a dar al Real Valladolid jugar la Copa del Rey. La última confrontación en Zorrilla sirvió de bálsamo. Se ganó al Tenerife, se pasó de ronda y eso amplió la racha de resultados positivos para el equipo vallisoletano. En esta ocasión, la circunstancia está bien clara y las cartas están a la vista. Todos los jugadores que fueron titulares, salvo Alex Pérez, el pasado sábado ante el Almería, han estado trabajando al margen de sus compañeros. Primero trabajo colectivo, después trabajo específico para este grupo. Alex Pérez va a ser el único que repita en el once inicial, acompañando a Lichnowsky, Markel y a Ángel en la zona de cobertura. Además, esta mañana ha hablado Pau Torres, el portero suplente del Real Valladolid, que dice llevar con toda la naturalidad del mundo la situación que le está tocando vivir. Es decir, ser la alternativa a el jugador Isaac Becerra en la portería del Real Valladolid. El partido se va a jugar mañana, el jueves, perdón, a partir de las 8 de la tarde, y te lo vamos a contar a partir de las 7 y media en la sintonía de COPE más Valladolid, en el 101.2. Además, hoy es martes, se dará una vuelta por aquí Miguel Ángel Torres para hacernos llegar la última hora del momento deportivo del rugby en nuestra ciudad, con incluso la clasificación, brillante clasificación de España contra Escocia para la Copa del Mundo Femenina, que se va a disputar en Irlanda el próximo año 2017. Son algunos de los detalles que nos van a acompañar hasta las 4 en punto de la tarde, una mínima pausa y enseguida en COPE te quedas con la tarde. En COPE más seguimos con el deporte hasta las 4. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la azucarera Cor, a tu servicio.
En Hola Market, 20% de descuento en decoración navideña, solo del 25 al 30 de noviembre. 20% de descuento en decoración navideña. Hola Market, en Camino Viejo de Simancas 47, antiguo edificio Brecorama.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado, 26 de noviembre, desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Unión Deportiva Almería. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomar, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Pasaje Fotógrafos, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues vamos allá, esta mañana entrenamiento del Real Valladolid con una novedad desagradable como es la lesión que ha sufrido José Arnaiz. Para este partido, para el de Copa del Rey, estaba previsto que ni Rafa ni algunos otros, la única baja por causa médica iba a ser Rafa, porque incluso Jaime Mata iba a poder jugar con el resto de sus compañeros, ya que al tratarse de una lesión leve, de una sanción leve, perdón, iba a poder participar en el partido de Copa al tener que cumplir solo su sanción en Liga. Pero esta mañana, como decíamos, mediada la sesión, durante un trabajo colectivo de conducción, elaboración y disparo en medio campo, el jugador José Arnaiz ha sentido un pinchazo en la espalda, en la zona baja de su, en la baja, zona izquierda baja de su espalda, lo que ha derivado en una potencial lumbalgia que puede hacer que el jugador se pierda, casi con toda seguridad, la convocatoria del partido del próximo jueves, para de esa manera no arriesgar y no sobrecargar al jugador, al delantero del Real Valladolid, de cara al partido del próximo sábado, al próximo domingo, en el estadio de Somox ante el Mallorca. Las pistas que ha dado esta mañana Paco Herrera han sido claras y meridianas. Paco Herrera ha dejado entrenando al final de la sesión, durante prácticamente más de media hora, a mayores, a los que habían sido titulares en el partido ante el Almería, y ha dejado solo a Alex Pérez de ese grupo que se retirase con el resto de sus compañeros, lo cual parece ser que indica que la alineación para el próximo fin de semana, para el próximo jueves, está clara, con la presencia de Alex Pérez como único hombre que repite en el once inicial, con Lichnowsky con él. A la izquierda estaría Ángel, a la derecha estaría Markel, en la portería estaría Pau, Luismi, junto a Villar y Jaime Mata estarían también en el once titular, es decir, jugadores que habitualmente, junto a Guzmán, también estaría Sergio Marcos en ese once inicial, es decir, la segunda unidad del Real Valladolid será la protagonista ante la Real Sociedad. Uno de los que sí van a estar es Joan Jordán, un hombre que ha visto cómo ha sido el señalado, tanto en Elche, donde tuvo que retirarse antes de tiempo, como en Soria, cuando abandonó el campo al descanso, como en Valladolid, el pasado fin de semana, cuando ante el Almería ni siquiera formó parte de la lista de convocados. No le quiere dar mayor importancia el jugador catalán a ello y dice que le tocó y punto.
Sí, yo pienso que yo venía en buena línea, en línea ascendente. Me estaba encontrando a gusto y bueno, me sacó ante el Elche y luego el equipo no estuvo en Soria, decidí hacer un cambio ofensivo, fui otra vez y sí, la verdad es que jode por no jugar, jode porque el equipo no ha tenido las sensaciones buenas que tenía en partidos anteriores, y sobre todo porque también hemos sumado muy pocos puntos, uno como dices tú de 9, y es una puntuación muy pobre, y para un club como el Real Valladolid hay cosas que no deben de suceder, y esperemos que este punto sea un punto de inflexión para ya mejorar todo los últimos 3 partidos.
Es algo que no le va a quitar ni un solo minuto de sueño. Dice que porque es un parámetro el de que él juegue o no juegue y el de cuántos minutos juegue, que él no puede controlar, que depende directamente del entrenador.
Bueno, durante la semana se planteó otro tipo de sistema y bueno, en mi cabeza siempre te lo planteas todo, y en mi cabeza ya prefiero temerme lo peor, pensarme igual no juego y cuando me llega algo peor menos duro. Pero lógicamente no estoy contento por no jugar, pero no me queda otra que seguir trabajando, y por ese tema estoy muy tranquilo. Yo trabajo mi día a día a tope, con ganas, con ilusión, con ganas de crecer, que es para lo que vine aquí, y las cosas que yo no controlo, yo las decisiones que toman mis tesas, yo no las controlo, entonces no me tengo que obsesionar con las cosas que yo no controlo y fortalecer lo que yo controlo, que es lo mío.
Eso es lo que opina Joan Jordán, que va a jugar en la jornada de mañana, del jueves, y dale, con que tengo la cabecita que el partido es el miércoles, o que hoy es miércoles, en la jornada del jueves ante la Real Sociedad. Un partido en el cual va a volver a la portería Pau Torres, el portero suplente del Real Valladolid, porque así lo dice la estadística y porque así lo está diciendo la confianza intensa depositada por Paco Herrera en Isaac Becerra, a pesar de que en su día se generó un debate sobre la conveniencia de que el portero catalán siguiera o no siguiera como titular con el Real Valladolid. Pau Torres, que esta mañana ha pasado por zona mixta, dice que aquí, en este equipo, él no se ve suplente, pero tampoco titular.
Yo sinceramente no me veo suplente en este equipo, ni titular, al final. Yo te digo que yo me preparo todas las semanas para competir y para estar a disposición del míster. Al final, por desgracia, yo no tomo la decisión. Yo tengo que estar a disposición y luego es el míster que toma la decisión. Ojalá tuviera más minutos, porque ya te digo, como jugador y ambicioso que soy, todo el mundo quiere jugar, pero bueno, al final me estás tocando este papel de momento. Lo único que puedo hacer es seguir trabajando y cuando me dé la oportunidad, pues estar preparado para no salir del once.
Dada la patente de corso que parece tener Isaac Becerra, que con fallos que quizá en otras situaciones le hubieran costado el puesto a cualquier otro jugador, sigue manteniendo la confianza del técnico, se le ha preguntado a Pau Torres si considera ahora mismo, y tras esa etapa del equipo en la primera vuelta, justa o injusta su suplencia.
Bueno, al final no sé si es justo o injusto lo que está pasando, digamos, en la temporada. Son decisiones que tienes que acatar como son. A veces, claro que no las respetas, pero ahí no las quieres, pero las tienes que respetar porque es tu entrenador y es el que manda. Pero bueno, al final tenemos que seguir trabajando, ya te digo. Y si el jueves jugamos lo que menos minutos estamos teniendo en Liga, pues intentar competir lo máximo y poner las cosas difíciles al míster para el partido de Liga. Pienso que los dos partidos, tanto como... Y han sido dos partidos difíciles, porque fuimos al campo de Zaragoza y fue un partido muy difícil porque Zaragoza es un muy buen equipo. Encima de visitante, que aún es más difícil. Y el siguiente partido que contra Tenerife, pues hicimos un muy buen partido. Al final, ya te digo, aquí se demuestra que no hay titulares ni suplentes en este equipo, porque se está demostrando que, en teoría, los que no estamos jugando tanto en Liga, pues estamos jugando todos en Copa y estamos haciendo un buen papel. Al final es, ya te digo, poner las cosas difíciles al míster y que luego, él a la hora de poner el equipo, pues tenga dolor de cabeza para decidir. Y es así.
Aún así, él considera que, dada la idiosincrasia particular que tiene un portero, recordemos que a los jugadores que no son porteros, jugadores que decimos son porteros y jugadores de campo, como si el portero comparara desde la grada, ¿no? Es tan jugador de campo como los demás. Pero siempre se recurre al tópico de que el jugador de campo necesita minutos de competición para coger el ritmo, y un portero no, un portero los haya tenido, no los haya tenido, cuando le toca, le tocó, y cuando tiene que jugar, tiene que jugar. Él se considera preparado porque dice que cada semana entrena y cada previa de partido calienta como si fuera a jugar.
Bueno, la verdad que llevo muy bien. Al final llevo muchos entrenamientos. Al final estoy entrenando cada día, como dije en la anterior rueda de prensa, que yo me preparo todas las semanas como si fuera a jugar el domingo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces, pues ya te digo, tranquilo, con confianza, porque porque sé que vengo trabajando bien y esperar que mañana, pues el jueves salga un buen partido. Al final todo el mundo quiere jugar y al final pienso que todo el mundo, cuando más partidos llevas, más confianza tienes en ti mismo y mejor estás y más sensaciones buenas tienes. Al final cuando no estás teniendo una regularidad, lo único que tienes que hacer es entrenar al 100%. Al final, ya te digo, la posición de portero es una posición que por eso somos diferentes a todos los jugadores del campo. Entonces, pues entrenar al 100% cada día y al final sí que un entrenamiento no es lo mismo que un partido, pero si al final, si te vas preparando todos los entrenamientos, al final un partido pues tendrás que estar preparado al 100% también.
Y él aprovecha su estancia en equipos con buenos primeros porteros, no quiere decir que esto él sea ni malo ni menos bueno, para, dice, aprender lo mejor de cada uno.
El año pasado jugué dos partidos, pero es que venía, en los últimos 5 años anteriores, venía jugando todos los minutos en segunda B. Al final son temporadas que se presentan así. El año pasado estuve en la B, tenía Fernando para mí, Fernando Pacheco. El año pasado fue el mejor portero porque nos dio el ascenso y este año en primera división se ve como al nivel que está y aprendí mucho de él y eso también me ayudó a mejorar como portero. Al final siempre intento coger lo mejor de cada equipo, de cada portero, de cada compañero y ya te digo, y estar al máximo nivel cuando tenga la oportunidad.
¿El mejor portero es Julio Becerra?
Bueno, al final yo el año pasado no estaba con Becerra, yo digo lo que consideraba a Fernando Pacheco. Yo
Isaac lo veo muy...
Bueno, yo Isaac el año pasado hice un muy, muy buen año y se vio cuando le dieron el premio y el Zamora y todo. Yo digo que yo el año pasado aprendí mucho de Fernando Pacheco porque yo lo vi entrenando cada día y vi el nivel que él estuvo. Y digo que gracias a él la Alavés ascendió a primera división. Entonces, eso no te digo, ni te comparo quién es mejor ni Isaac ni Pacheco. Te digo que los dos son muy buenos porteros, pero yo ese año estaba con Fernando y yo sé cómo trabaja Fernando y cómo compite Fernando. Eso digo ese año pasado.
Bueno, pues el partido de Copa está servido. Será el jueves a las 8 en punto de la tarde en el estadio José Zorrilla. Hoy, por ejemplo, se miden en competición el Logroñés y el Valencia, el Alcorcón y el Español a las 9, el Sporting de Gijón y el Eibar y el Real Betis y el Deportivo de La Coruña. Para mañana quedan los partidos Formentera-Sevilla, Toledo-Villarreal, UCAM-Murcia-Celta, Guijuelo-Atlético de Madrid, en el Mántico, Granada, Osasuna, Córdoba, Málaga y Hércules, Barcelona. Y para el jueves cierra la jornada Valladolid, Real Sociedad, Nástic de Tarragona, Alavés, Huesca, Las Palmas y Racing Athletic Club de Bilbao. He conseguido decirlo todo sin dejarme la vista en ello a pesar de la caligrafía y del tamaño de fuente que ponen en la aplicación. Me he dejado las gafas arriba, tampoco me riñas. Las tengo una planta por encima y no me da tiempo a llegar. 3:42. Hablamos de fútbol. Damos una vuelta al guión y nos toca el rugby.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
95.997 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 95.997. El próximo gordo te espera en la Administración 28, en la calle Cigüeña 11.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Jueves 1 de diciembre a las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla jugamos la Copa del Rey. Real Valladolid, Real Sociedad y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Megaluisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muebles de Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Nos quedan 16 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde y definitivamente algo está pasando en el rugby nacional. Algo bueno, porque cosas malas han pasado y bastantes. Algunas han trascendido, otras se han quedado dentro de los cajones. O mejor dicho, fuera de los cajones. Cuando tendrían que haber estado dentro de los cajones. Pero bueno, como yo me entiendo lo que estoy diciendo y por no pisar más el charco, que al final uno termina mojándose, hay que decir que me trae Miguel Ángel Torres una publicación Men's Health, o Hilt, o Holt. ¿Cómo se dice? Miriam, ¿cómo se dice esto? Health, Men's Health, es que es la políglota. Y en esta revista dirás tú, bueno, ¿y qué nos vas a presentar? Bueno, 10 páginas exclusivas con jugadores del BRAC, Quesos Entre Pinares como modelos. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, es curioso, me ha llegado un correo, lo he visto, he ido a la revista, la he comprado, una revista, bueno, pues tiene, no, por lo que he leído, debe
tú me la has traído, me la has traído por el titular de arriba. Pierde 3 kilos con las recetas navideñas más fit.
3 kilos para mí es poco, Juan Carlos.
No, a mí, me la has traído a ti. Un cuerpo así sin pesas y en 30 minutos. Si tengo yo este cuerpo dentro de media hora, Miriam, ríndete a mis pies.
Te puedo garantizar que hay jugadores de rugby que tienen eso y más. Esa tableta de chocolate, pero que para mí es desconocida.
Pero en media hora no.
No. Media hora, eso será durante 6, 7, 8, 9 meses. Media hora
años
de ejercicio.
Media hora diaria, claro. Al cabo de 6 años, eso sí. Repara tus excesos y borra así los daños. Jolín, menos mal que viene dentro el reportaje de los chicos del Quesos,
sí,
que han posado durante 10 páginas. En el campo número 2 de Pepe Rojo, dices que a finales de verano.
Sí, corran al kiosco. Estuve allí justo cuando acababan de ser las fotos, me lo comentaron uno de los directivos, y bueno, son 5, es hacia este lado, 5 jugadores, en concreto, pues Calocalo Gavidi, ya sabemos, el fillano, el neozelandés Pita, el número 1, luego uno de Valladolid, un vallesoletano de la cantera, Adrián Pescador, Guillo Mateo, el argentino, bueno, 5 jugadores, unas fotos atractivas, y como decías tú, que esto no tiene más interés que decir que algo está cambiando, que jugadores de rugby, sean del equipo que sean, en este caso del Quesos Entre Pinares, ocupen en una revista de las de máxima tirada nacional para el hombre, pues unas fotos haciendo de modelos, las fotos son preciosas, bueno, pues es curioso, y esto se une a que algo está cambiando en el rugby. Por lo que tengo entendido, uno de los patrocinadores es la marca de relojes Tag Heuer, que es la que ha conseguido este reportaje. Bueno, estas 10 páginas en que los chicos salen estupendísimos de la muerte, porque lo son, y curioso, la gente lo va a ver, se titula Rugby All Style, o sea, todo el estilo rugby o algo así, y bueno, pues curioso, que dice que el mundo del balón oval, algo está ocurriendo en España y sobre todo en Valladolid.
¿Les dieron los relojes?
No sé, los relojes tienen muy buena pinta, ¿verdad?
Jolín, que sí tienen buena pinta. Madre de Dios, vaya pedazo de pepinos, como decía la otra. Bueno, vamos a la revista Men's Health. Ya están los kioscos y supongo que entre la parroquia que será aquí en Valladolid va a volar.
Supongo, me imagino que sí, porque es curioso y sobre todo los amigos y los seguidores de estos 5 jugadores, correcto.
Vamos allá con lo que ha sido la jornada de rugby del pasado fin de semana, donde los marcadores fueron clarísimamente para los dos equipos vallisoletanos, victorias contundentes, claras y con bonus.
Mira, esto viene a decir lo que te he comentado. La liga se está fracturando para mí en 3 partes. Una, los de arriba, que van a por la liga, claramente, entre los que están los 2 equipos de Valladolid, Alcobendas y alguno más, no muchos más. Luego otros que se van a quedar ahí en el medio, ni fu ni fa, pero que se van a salvar claramente y como mucho pueden optar a quedar en
la
el playoff.
La última plaza de playoff.
Efectivamente,
sí.
Que puede ser, Independiente de Santander, Guernica, Ordizia, como mucho, y luego los de abajo. Y los de abajo, para salvar el descenso. Entre cuando juegan los de arriba y los de abajo, hay unas diferencias brutales, que es lo que ha ocurrido esta semana. Bueno, pues mira, BRAC Quesos Entre Pinares 57, 9 ensayos, Ciencias de Sevilla 14. Bueno, pues, ¿qué te puede decir un partido que queda 57-14 y que en la primera parte Juan Carlos iban 38-0? En la segunda parte, Diego Merino, con mucho criterio, metió chavales jóvenes, chavales de la casa, para que se fueran fogueando. Bueno, recibieron 2 ensayos, así todo, metieron ellos también otros 3, pero bueno, pues 57-14, nada más que decir. Y luego un partido que tenía su cierto dosis de tensión, como es siempre jugar en Santander, en ese pequeño campo de San Román, bueno, pues El Salvador lo solventó de maravilla. Entró un poquito frío al partido, recibió un ensayo nada más bajarse del autobús, como se suele decir. Pero bueno, el resultado, pues 17 Independiente de Santander, Silvestre en El Salvador 47. 30 puntos de diferencia, que dice a las claras cuál es el estado de uno y otro equipo. Y sobre todo, curioso, los ensayos de El Salvador contra lo que la gente pudiera pensar. Habitualmente tú piensas que en ese campo pequeño vas a jugar más de delantera. Bueno, pues se cumplió la máxima que yo suelo decir. Los partidos los ganan las delanteras, pero son los de la línea los que deciden por cuánto. Todos los ensayos los metió gente de la línea. O como mucho un medio melé como Juan Ramos. Entonces la línea Chamiza estuvo excelente. Bueno, muchísimos ensayos, 7, Y ahí están, la clasificación, que me gusta que lo leas tú, porque lo haces muy bien, pero ya están en el sitio que deben estar, segundo y tercero.
Un medio melé, Juan Ramos, que tiene puede jugar de ala perfectamente.
Sí, sí, es que los medio melés, si son buenos, rápidos y ágiles, pueden jugar de ala perfectísimo.
Podría jugar de ala perfectamente, y de ahí su versatilidad y su capacidad, sobre todo la capacidad de finta que tiene, que es de las mejores de la liga.
De los mejores de la liga.
Primero Alcobendas, 40 puntos. Segunda clasificación para El Salvador, que tiene 35, dos más que el BRAC, que es tercero con 33. 30 puntos para la Samboyana. Con 29 está quinto Cisneros. Sexto Santander, el Independiente de Santander. Hasta ahí el playoff. Séptimo Ordizia, que tiene 22. El Guernica tiene 17. Ciencias de Sevilla, 13. Barcelona y Hernani, tercero por la cola y penúltimo. Con 10 puntos cierra la clasificación el Guecho con 8. Y mi pregunta es la siguiente. ¿No nos empieza a dar la sensación que Sevilla, Guecho, Hernani vienen a Valladolid a no competir?
Vienen, yo creo que lo que viene es a no lesionarse, a intentar no recibir la mayor paliza posible, y ya te lo comenté el otro día, el único equipo que he visto con ganas de sacar algo fue Guernica. Guernica es un equipo que yo pensaba que iba a estar peor y está compitiendo, lo está haciendo bastante bien. El resto, bueno, pues a tratar de pasar cuanto antes el mal trago de venir a la carretera de Renedo.
Bueno, ¿fuiste a Madrid a ver a las chicas?
No, no pude, lo vi por la tele.
Bueno, Escocia en directo, ¿no?
Lo vi a través de una página web, vale, en un streaming de estos raros. Sí, no, Teledeporte falló.
En Teledeporte no, porque Teledeporte patinó.
Efectivamente, así es.
Patinó. Bueno, pues las chicas de España están en el Mundial, las chicas de Junque de Irlanda del año 2017. Habían ganado ya en Escocia por 10-5 y consiguieron vencer la vuelta en Madrid por 15-10. Es decir, 5 puntos en la ida, 5 puntos en la vuelta. Lo suficiente.
Suficiente. Yo tenía muchísimo miedo porque daba la sensación de que las íbamos a dar un campo que a ellas les interesaba. Chicas pesadas, grandes, que cuando llueve hace frío y hay barro, como era, podía ser el campo de la central, un poquito de barro, bueno, pues daba toda la pinta de que no beneficiaba al juego, a la línea de las jugadoras españolas. Bueno, pues a pesar de todo, la línea de tres cuartos española se impuso, lo hizo de maravilla, circulaba el balón con una fluidez y una movilidad estupenda. Y bueno, pues esos ensayos, a base de mover a las chicas escocesas, ganaron el partido, ganaron por la suficiente ventaja. Y bueno, otra vez que España femenino vuelve a estar en un mundial, creo recordar que ha estado en todos los mundiales menos en uno, Juan Carlos. Y además ese mundial me parece que no fueron por motivos económicos, porque la Federación Española de Rugby no tenía presupuesto. O sea que, bueno, las chicas están encantadas. Y muchas de estas chicas, fíjate, están compatibilizando. Juegan en el España 15, en la selección absoluta, y ahora mismo ya están en Dubái con la selección de Seven, porque empiezan las series mundiales femeninas de Seven, y allí se han plantado. O sea que hay chicas como, por ejemplo, como Bárbara Pla, como Patricia García, como Marina Bravo, que es que están a todo lo que salta referente con el balón oval. Pues enhorabuena a todas ellas.
Pues enhorabuena al rugby español. Hoy, por cierto, creo que es en el diario AS donde aparece una entrevista a Alfonso Feijó, al presidente de la Federación Española de Rugby, diciendo que el objetivo es clasificar a los chicos también para un mundial, pero que eso va a costar tiempo, mucho, mucho tiempo, y que posiblemente mucha, mucha inversión. Que lo de los chicos, España está no un escaloncito por detrás de las grandes potencias como están las chicas, sino que está un banzo muy gordo.
Pues fíjate que yo no creo que sea así, pero bueno, yo creo que todo depende de la buena negociación que sea capaz de hacer Alfonso Feijóo con los clubes franceses para que en los momentos claves te dejen los buenos. Se ha visto que jugadores buenísimos que tendrían que estar aquí en España no han venido para estos test match. Yo entiendo que es que se están reservando para traerles en los momentos claves. Si logramos traer a esos jugadores que están jugando en top 14, en Pro D2, e incluso en Federal 1, en las mejores ligas profesionales francesas, yo creo que no estaría tan mal que pudiéramos en un desempate pues intentar batirnos con Tonga, que ya lo hemos hecho, o con Uruguay. A una le hemos ganado, a la otra hicimos un gran partido y perdimos por poco. Yo creo que Japón está más cerca de lo que Alfonso Feijóo quiere decir. Pero bueno, ojalá. A lo mejor son esperanzas mías, Juan Carlos.
Para ello habrá que ser campeón de Europa B, ¿no?
Para ello hay que intentar quedar tercero.
Tercero, con ser tercero valdría.
O sea, Georgia va a quedar primera seguro, luego va a quedar Rumanía, y luego tienes que ganar a Rusia, como sea. Y quedando tercero, te juegas una repesca en la que te tienes que enfrentar a alguien del Pacífico, seguramente Tonga. Y si la pierdes, hay otra posibilidad de repesca con unos americanos que serían, a todos visos, Uruguay. Entonces, bueno, joder, Uruguay es de los
qué casualidad,
nuestros.
Los dos test match que hemos jugado,
pues
¿no?
A lo mejor esa es la buena idea, de ver contra quién te tienes que medir.
Bueno, pues Argentina, Canadá y Estados Unidos estarían fuera de nuestro
alcance, por supuesto.
Evidentemente, y una vez en Japón, pues, chico, a divertirse, como hacemos en los Juegos Olímpicos. Además, ha habido más test match este pasado mes de noviembre, ha habido muchos partidos, pero muchos. Entre ellos, bueno, pues Inglaterra, que ha ganado todos, los tres, a la República Sudafricana, a Fiji y Argentina, no ha ganado al Pedrete, al Alcoyano y al Ceuta Industrial.
Le queda un partido este fin de semana contra Australia. Mira, te va a jugar cuatro y es posible que gane los cuatro.
Bueno,
Inglaterra está Australia, que sale, ¿no? ¿Tú crees que con Australia va a perder?
Yo creo que todavía hay algo en el rugby del hemisferio sur que no hemos sabido. Igual que el hemisferio sur no aguanta o no termina de encajar el ritmo que le imponen los equipos del hemisferio norte, que es diametralmente distinto, hay algo en el hemisferio sur que el hemisferio norte no termina de calar.
Cuidado, y te voy a contradecir estas palabras. Mira, te lo traía aquí apuntado. Equipos que salen no fortalecidos, sino todo lo contrario. Dos del hemisferio sur. Argentina ha jugado tres, ha perdido los tres. Ha perdido con Gales, con Escocia y con Inglaterra.
¿Dónde? En Gales, en Escocia y en Inglaterra.
Vale, escucha. Sudáfrica. Otrora superpotencia, campeona del mundo dos veces, ha perdido contra Inglaterra, contra Italia, Juan
Carlos. Esa es la que me chirría.
20-18 y contra Gales. Mira, ¿sabes cuál es uno de los problemas de los sudafricanos? Política. Tú sabes que, bueno, no sé si lo sabes, te lo digo yo. Ahora mismo, para jugar en la selección sudafricana, no puede jugar el que quiera el seleccionador. Hay una serie de cuotas, de cupos. Tiene que haber un tanto por ciento de jugadores de color, de jugadores negros, porque política, por la idiosincrasia de ese país. Entonces, bueno, pues antes teníamos a Brian Habana o teníamos a jugadores de Entamahuira, el número uno. Es que ahora tiene que ser por cupo, pues por ejemplo tienes que llevar 8 o 9. Y mucha gente está diciendo que hay jugadores blancos, de raza blanca, que se están quedando sin jugar por el tema del cupo. La verdad es que Sudáfrica muy mal en estos test match, ¿eh? Y otro equipo que se sale es Irlanda, que ha ganado 3 y ha perdido 1. Es verdad, fíjate quién ha ganado. A Nueva Zelanda, a Canadá y a Australia. Y perdió con Nueva Zelanda, también es verdad. Pero vamos, que juegues dos partidos con Nueva Zelanda y le ganes uno. Me da a mí que este Seis Naciones va a estar muy bonito. Porque Irlanda ha salido favorecida. Inglaterra ha salido favorecida estos tres match. Gales, tu Gales también. Escocia también. Bueno, pues yo creo que va a ser un Seis Naciones muy interesante.
E interesante, como cada año, el torneo Melé para categorías inferiores, que ya está ahí.
Este fin de semana, el sábado y el domingo, lo organiza El Salvador. El torneo de Melé, si alguien no lo sabe, para mí, después del Campeonato de España, es el mejor torneo de rugby de España en tema de categorías inferiores. Se juega por tramos. Aquí al Salvador le toca organizar el de sub-6, sub-8, sub-10 y sub-12. Es decir, desde los cuatro añitos hasta los 12 van a estar jugando aquí los chavales. Luego otro se organiza en Valencia, que me parece que es el de los sub-18, los sub-16 se organiza en Madrid. El caso es que El Salvador, aquí, este fin de semana, esas cuatro categorías, y bueno, es un torneo cerrado, no juegan todos los equipos de España. Eso sí, los que juegan son de las mejores escuelas de España, y te las enumero, pues fíjate, de Valladolid, El Salvador y el BRAC, de Madrid, Liceo Francés y CRC Pozuelo, de Valencia, el CAU de Valencia, de Cataluña viene Sant Cugat y Unión Esportiva Sant Boiana, el histórico, el decano, y ni más ni menos que de Andalucía, Marbella y Ciencias de Sevilla. O sea, este fin de semana se da aquí cita, lo más granado de los chavales, llevan ya 3 meses entrenando, y bueno, pues va a ser una muy buena piedra de toque para saber en qué estado físico y técnico se encuentran estas categorías.
Bueno, pues el puente de diciembre, no, este fin de semana, el previo al puente de diciembre, es el que se elige siempre para este torneo Melé, que junta a más de 400 chavales, seguramente, más padres, más entrenadores, más jueces, más árbitros.
Retorno para la ciudad, hoteles, alimentación.
Sí, sí, porque además los chavales, los más peques, traen a los padres, seguro. Sí, sí. Y posiblemente vengan los tíos y vengan los abuelos si pueden desplazarse. Son los que más arrastran, ¿eh?
Déjame decirte una cosa. El Salvador, Club de Rugby El Salvador, el Silverstone El Salvador, el equipo de División de Honor, va a afrontar un Tourmalet no tardando. La semana que viene le toca jugar contra... mira, se me ha olvidado ahora. Espera, contra Ordizia, aquí en Valladolid. Uh-huh. Pero es que la semana siguiente juega Copa de Europa aquí contra el Petrarca. Y la siguiente viaja a Italia a jugar contra el Calvisano. Y ya a partir de ahí vacaciones. Cuidado los chicos del Salvador, que tienen un diciembre verdaderamente duro, ¿eh? A ver cómo lo afrontan.
Bueno, ganando a Petrarca, tendríamos muchas posibilidades de volver a ponernos primeros.
Muchísimas posibilidades. Si ganan a Petrarca, incluso perdiendo allí en Italia contra el Calvisano por poco y sacando un bonus, pues pondrían a su directiva en un brete y a la Federación Española, que no contaban para nada con que un equipo español pudiera pasar de ronda. A ver qué ocurre aquí contra el Petrarca.
Bueno, yo creo que si se pasa de ronda no quedan más cáscaras que, ya que has empezado el camino, terminarlo.
Hombre, hay que acabarlo, jugarlo y hacerlo lo mejor posible representando al rugby español.
Evidentemente. Bueno, pues este fin de semana el torneo Melé, allí estará Miguel Ángel Torres seguro, porque le encanta ver rugby de base y todos los campos van a estar con... Cada campo tendrá dos o tres partidos simultáneos, o cuatro,
seguro,
los que quepan.
Seguro.
Y allí habrá niños, muchos niños y mucho futuro del rugby nacional. Y quién sabe si dentro de 10 años esos niños no estarán en la revista Men's Health.
Alguno estará en División de Honor y probablemente en la revista Men's Health también.
Miguel Ángel, gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Nosotros nos vamos, 4 en punto de la tarde. Sigue eso, la tarde, aquí en COPE.